Fíjate que me he encontrado con un artículo que me ha puesto todavía más alerta, si cabe, sobre esto de tema de Internet. Es del blog 13bits, que escribe el experto Manuel Moreno, que por cierto es colaborador de La Linterna, y explica que hay seis generaciones que conviven en la era digital. Y yo creía que esto era más fácil, pues no. O sea, no podemos entretenernos en todas. Os recomiendo un artículo que vamos a poner además en el enlace en la página del programa, en cope.es. Pero bueno, disecciona por año de nacimiento la generación silenciosa, que nacieron entre 1922 y 1944, la baby boomers, la generación X, los millennials, que los tenemos ya un poquito más trabajados, la generación Z, la generación alfa, en fin, que esto complica enormemente la manera de enfrentarse a Internet, complica nuestra relación con la tecnología, lo que esperamos, lo que buscamos y sobre todo lo que necesitamos, ¿no?
Pero nosotros con las cosas complicadas, Laura, nunca nos rendimos. No. Lo que hacemos es buscar a gente que sabe y que nos puede ayudar a entender. Hemos pedido a una experta en alfabetización digital como María Zavala, le hemos pedido que nos ayude. María es autora del blog iWomanis, no sé si lo he pronunciado bien, María, donde nos da muchas pistas, nos das muchas pistas para no perder esta gran oportunidad que nos brinda la tecnología a pesar de las dificultades, pues para conectar más con nuestros hijos, para avanzar en la transmisión de valores y ayudarles en definitiva a que lo usen de la mejor manera posible.
Es que es una oportunidad, es que tenemos una oportunidad que padres de otras generaciones no han tenido, porque tenemos más maneras de conectar con nuestros hijos. Es verdad que es muy complicado, pero lo que tenemos que entender es que es una oportunidad para implicarnos en su crecimiento utilizando algo que a ellos les atrae. Entonces, creo que si lo vemos en positivo, en lugar de solamente con mucho miedo y con mucha prevención, vamos a avanzar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora.
A mí me encanta cuando dices eso. A ver, yo no soy una chef 5 estrellas, pero mis hijos comen. Y con la tecnología tú dices que es igual. Así que explícanos cómo es eso. Porque...
Pues mira, a mí me llama mucha gente friki de la tecnología porque me gusta mucho todo el tema digital y utilizo mucho los dispositivos y las plataformas, los recursos digitales, ¿no? Bueno, hay un punto de verdad en eso, pero antes de ser friki o muy digital, pues es verdad que en el día a día lo que soy es madre y lucho muchas batallas, ¿no? Una de esas batallas es que no se me da bien cocinar, nada bien. Pero mis hijos comen y comen, como digo, siempre varias veces al día, incluso bien. Y cuando se me resiste algo, busco una receta. Cuando quiero quedar guay, les hago algo que sé que les va a gustar.
Te lo peleas, vamos.
Sí, bueno, pero y efectivamente ellos, pues aparte de que yo cocine o no, pues me ayudan a recoger o a poner la mesa. En mi casa se habla, como en todas las casas, de modales en la mesa. Y yo hago los menús y yo planifico la compra. Y ellos entienden que aunque yo no cocine, yo decido lo que se come en casa, ¿no? Entonces, yo siempre lo comparo con la tecnología porque me encuentro con muchos padres que, como ellos consideran que saben menos del mundo digital, pues no se sienten preparados para intervenir en la vida digital de sus hijos porque creen que los hijos saben más o porque les supera. A mí esto de la tecnología me viene grande, me dicen muchos padres, sobre todo muchas madres. Y entonces, pues como vamos muy deprisa, no tenemos tiempo, pues ya, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, por eso lo comparo con el tema de la comida y la gastronomía, porque yo no sé cocinar, pero sé hacer muchas otras cosas que me ayudan a que en mi casa el tema de comer funcione, ¿no? Y se acompañe de una educación. Ahora hablabais con Francisco hace unos minutos sobre muchas cosas que tienen que ver con la educación y con los valores y con el acompañamiento. Y el reto que tenemos los padres, el verdadero reto, es incluir el mundo digital en esa educación que ya tenemos clara respecto a que lo importante es la persona y lo importante son los valores. Porque hasta ahora lo más frecuente es que los padres mantengamos el mundo digital un poco separado del resto de la educación, precisamente porque nos da mucho miedo, porque pensamos que sabemos menos y entonces lo separamos. Y el mensaje para con los niños es: ojo con esto, ten cuidado con lo que haces, mira a ver lo que publicas, mira a ver si te va a hacer daño a alguien, ¿no? Estamos educando digitalmente desde el miedo, desde lo que no queremos. Mientras que en el resto de la educación educamos desde, lo que decía Francisco, lo que queremos conseguir.
Como madre a ti en casa, ¿qué es lo que te resulta más complicado? Háblanos de cómo enfocas tú como madre alguno de los temas sobre el manejo de tecnología con tus hijos, ¿no? Alguno de los temas que no tengas del todo resuelto, de los que te cuesten.
Yo tengo 3 niños, el mayor tiene 13 y el más pequeño tiene 8. Cada uno es diferente en carácter y en edad. no tengo las mismas batallas con los tres, ¿no? Con algunos que son más de quedarse las horas muertas en un sofá, la pelea es el tiempo, el famoso tiempo de pantalla. Oye, despégate ya de Netflix o deja ya la tablet o no vas a ver más cosas en YouTube, por ponerte un ejemplo. Y hay otros que son más inquietos en lo que quieren encontrar y la preocupación o la batalla es más, oye, ¿por qué estás mirando esto? ¿No crees que eso te viene un poco grande, esto que estás viendo? Tú no tienes edad de ver esto, ¿no? Y con otros la conversación tiene más que ver con las relaciones reales llevadas a la pantalla, es decir, con alguien que le envía un comentario que a él o a ella le hacen daño o ellos comparten algo que puede estar haciendo daño a los demás. Entonces la batalla es muy amplia, yo me peleo muchos días. Es verdad que la batalla más obvia es la del tiempo, deja ya la Play, apaga el Spotify.
Pero no es la más importante, claramente.
Para mí no.
Claro, no es el tiempo que estén expuestos, sino a lo que están expuestos, ¿no? Un poco a colación de varias cosas de las que has comentado, hay mucha gente, que esto lo hemos hablado también con Juan Carlos Nieto, que nos acompaña en algunos programas, que también es experto en digitalización. Hemos hablado de que hace falta volcar tu tiempo en ellos. Es decir, eso lleva más tiempo, porque tú lo decías, tienes que estar encima viendo lo que están, comprobando lo que están viendo, controlando dónde se meten y tal. Y hay mucha gente que decide, pues no le doy un móvil, pues no le doy una tablet, y tiene 14 años, porque así le evito el problema. Eso, yo también te escuchaba a ti decir que es llegar tarde y es llegar mal, ¿no?, de alguna manera.
Sí, yo creo que en general estamos llegando tarde a muchas cosas, incluso aunque les des un móvil a los 13 o a los 15, o aunque no se lo des, porque al final en todo lo demás empezamos a educar a los niños mucho antes, y en esto de la tecnología, que somos los padres los que ponemos la tecnología en sus manos desde el principio, con una tablet en la que juegan con apps y con una tablet o una tele en la que ven vídeos, en esa primera época, cuando son pequeñitos, nos preocupa el tiempo, y de repente cuando cumplen 12 o 13 y nos empiezan a pedir redes o móviles, lo que queremos es que no se metan en ningún lío y no hemos invertido en educarles, ¿no? Pero fíjate que aunque yo creo que efectivamente hay herramientas tecnológicas, llamémoslo control parental, que te pueden servir de ayuda para un poco para ejercer esta paternidad del siglo XXI, no es tanto, fíjate, estar pendiente de lo que están viendo en el momento en el que lo ven o de ver por dónde ha navegado o de mirarle los mensajes, como desde pequeños acostumbrarles a que de estos temas también se hable en casa, igual de con quién has estado hoy en el patio, qué has comido hoy en el cole, cuál es tu profe preferido, cosas así. Sí.
Normalizarlo, claro,
sí.
Igual que haces.
Es decir, ¿qué has visto en YouTube? Pues he visto a Minecraft, que comparte vídeos sobre Minecraft. Dios mío, ¿esto qué es? Y este señor, ¿y cómo habla? Y es joven. Porque de esa manera, si lo haces además desde que son pequeños, van naturalizando hablar contigo de estos temas. No te lo van a contar todo, especialmente en la adolescencia, porque no te lo cuentan todo, sobre todo. Claro. Pero hay que normalizar la tecnología, hablar sobre ella en casa, aunque solo sea hablar. Yo siempre digo que los padres siempre podemos encontrar 5 minutos de vez en cuando para leernos cualquier cosa. No digo empollárnoslo y sabérnoslo muy bien, pero tener una mínima idea y a la hora de la cena marcarnos un poquito de postureo y hacer como que sabemos muy bien esto de Snapchat o de las fake news.
Que a mí no me engañas, ¿no?
Como a mí no me pillas. Sí, un poco ser nosotros también los gurús en casa.
Y de aportar criterio, que a lo mejor ellos saben la letra pequeña de cada aplicación, pero les falta el criterio.
Es que no se la saben.
Claro, sí, pero bueno, aunque la supieran, lo que no tienen es el criterio, que es lo que podemos aportar nosotros. Yo quería decir, Laura, yo soy de las que retraso la tecnología todo lo que puedo, o sea, en casa se habla de todo, pero yo he retrasado todo lo que he podido el primer móvil, y no por evitar que se metieran en un problema, como acabas de decir, sino porque pienso que hay cosas más interesantes que ellos tienen que hacer a esa edad. Uh-huh. Eso no quiere decir que hayan usado mi móvil cuando han querido, que yo se lo haya prestado para hacer algo que le apetecía hacer y a mí me parecía interesante, pero sí me parece que retrasar el móvil todo lo que se pueda tiene muchas ventajas, porque están
sí,
en una edad...
llegan a otra madurez, pero es una decisión, yo
sí,
lo digo
sí,
siempre,
pero que como
la
has planteado sí, como sí, para sí, evitar claro, problemas, no. Es mi caso, y claro. Yo no lo he hecho para evitar problemas, sino porque he pensado que había cosas más interesantes en las que ellos podían invertir su tiempo, sin prohibirles que usaran nuestros móviles cuando lo han necesitado, les ha apetecido hacer algo con sus amigos.
Y además, ¿no?
No
sé si estaréis de acuerdo que tiene que ser una decisión muy personal de
totalmente.
Cada casa. Es como en todo en la vida. Es decir, ¿tú a qué edad le has regalado el móvil? ¿Y tú a qué? No, es que es tu decisión, es tu tiempo, depende cómo trabajas, cómo estás
en casa. El carácter
de ¿no?
cada niño,
bueno, es que nos
la
encanta,
madurez.
Ahora nos encanta a todos opinar sobre todo
sí,
el mundo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que efectivamente, como dice Laura, es una decisión muy personal. Creo que depende mucho del niño. No solamente de cómo sea el niño, sino del número que ocupe ese niño en la casa, porque no va a ser lo mismo cuando le llega el móvil al primogénito que a un cuarto, a un tercero. No es lo mismo un niño muy responsable y tranquilo, que además hace mucho deporte y que es muy activo y tiene pandilla, que un niño solitario, un poco perezoso, un niño sin mucha vida social y sin muchas aficiones. Mi hijo mayor es el único que tiene móvil, no fue el primero de su clase, no fue el último. Y no vive demasiado pendiente de él porque efectivamente no es lo único que forma parte de su vida y sobre todo porque el móvil no le sirve para posicionarse mejor en su mundo real, ¿no? Al final, un niño más esclavo de Instagram es un niño que ya es, por ejemplo, popular y entonces cada like efectivamente le da un chute de autoestima mayor. Sin embargo,
o un drama, claro.
O si no lo tiene, efectivamente. Entonces, al final, en los extremos es donde se mueven más los impactos, como si dijéramos, más negativos, que no necesariamente son siempre horrorosos, ¿no? Yo defiendo que cada uno decida, olvidándose de los prejuicios externos, cuando da ese móvil, que no da, o sea, no es lo mismo cualquier móvil, ¿no? Porque nuestros hijos nos piden un móvil no por el móvil en sí, sino por salir a la calle con el mundo en el bolsillo. Hay muchas cosas que pueden hacer con una tablet y tú se lo puedes demostrar y retrasar el móvil, ¿no? Pero efectivamente a veces es un elemento de pertenencia, pero luego se puede configurar de muchas maneras y un móvil que fuera de casa no funciona porque no hay wifi, no tiene 3G ni 4G, no es un móvil peligroso en ciertos sentidos, ¿no? Un móvil, si tú no le dejas móvil pero no le dejas estar en redes sociales y te aseguras de que tienes en casa los mecanismos tecnológicos para que él no se pueda descargar, por ejemplo, una app de red social, pues es un móvil para mandarse mensajes y tú puedes hacer una educación progresiva en el uso de ese móvil. Que yo creo que es lo más importante. Nuestros hijos estamos muy acostumbrados a darles una autonomía gradual en la vida.
Y no lo hacemos con...
Y lo digital es, me preocupa el tiempo, me preocupa el tiempo, me preocupa el tiempo y de repente pumba, pum. Y cuando llevan un año con el móvil, como además leemos todos los días de todo, dices, un momento, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No?
Sí, la verdad que es complicado. Más hay un informe de Telefónica que ha salido hace muy poquito y hablaba que el 90%+ de los chavales son lo que llaman el mobile first, que es decir, móvil primero y único. Es decir, que solamente utilizan el móvil para entrar en Internet, con lo cual para ellos es que no es llamar, ¿no? Ese no es el problema. O sea, el problema es la puerta que tú le das para entrar en Internet y para la que tú no te has formado. Quería preguntarte, María, ¿los cursos de formación para padres son imprescindibles? ¿Son necesarios? ¿Ayudan?
Yo creo que lo que es imprescindible, necesario y obligatorio es que los padres asumamos que tenemos que ponernos un poquito las pilas, sumar un poquito de cultura digital por nosotros mismos que vivimos en un mundo conectado y por nuestros hijos para ser nosotros quienes les influyamos. Y es, lo que es necesario es que asumamos eso. Alguien lo puede solucionar formándose fuera, alguien lo puede solucionar leyendo de vez en cuando algo, un libro,
escuchando
noticias,
podcast.
Escuchando podcast, que es algo que es además muy útil y compatible con otras actividades.
Y siguiendo un blog como iWomanish, que nos encontramos ahí, iWomanish. A ver si lo decimos bien, iWomanish.
En iWomanish yo lo que trato es de hablar de temas que tienen que ver con familia y tecnología, en el lenguaje más sencillo que puedo conseguir, a veces explicando cosas complejas, tratando de esta palabra tan de moda, empoderar a los padres para que sientan que tienen mucho que decir en casa sobre la vida digital de los hijos y dándoles herramientas y recursos para que se sientan confiados en que pueden sacar muchas conversaciones digitales en casa, que están autorizados y tienen autoridad moral para poner condiciones de uso a la vida digital de sus hijos. Como digo yo siempre, dile a tu hijo que Internet no es gratis y que si hay Internet en su vida es gracias a ti. Porque esto es importante, el niño tiene que asumir que es menor. Ellos son conscientes de que tienen muchos derechos, pero también tienen deberes.
Sí.
Y los padres somos los responsables, no solo de advertirles sobre los peligros, que entiendo que es muy importante, sino sobre educarles en valores para que sean las personas que el futuro que les espera necesita que sean.
Bueno, María, muchísimas gracias. Madre por encima de todo, lo has dicho tú. Experta en alfabetización digital y, bueno, te volveremos a llamar si nos lo permites porque yo creo que en esto tenemos que estar un poco todos pendientes y ayudándonos los unos a los otros.
Cuando queráis.
Muchas gracias.
A vosotras.